¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 11 de junio, un día frío el que hemos tenido aquí en la ciudad de Santiago, donde nos pueden escuchar ustedes en Radio Duna en el 89.7, también nos pueden escuchar en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y hay muchas maneras de estar conectados con Radio Duna. Una, por ejemplo, el canal 665 de BTR, nuestra app Radio Duna para que nos acompañe en todos lados. También duna.cl, nos pueden escuchar en directo o también a través de nuestros podcasts que están disponibles en duna.cl, en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a estar hablando esta tarde acerca de educación. Y específicamente sobre la preocupación que existe en relación con la deserción escolar. ¿Es posible que aumente la deserción escolar? Esa preocupación existe entre las autoridades, también en distintas organizaciones que trabajan en este tema. Estaremos justamente conversando con la directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara, acerca de esta realidad. Hay una de las mayores preocupaciones, como decía, es el aumento, porque hay alrededor de 80.000 estudiantes que podrían eventualmente dejar el sistema escolar, porque claro, la educación remota es difícil para muchísimos. La crisis de pandemia ha agudizado las desigualdades que existen y posiblemente esto va a tener repercusión también en muchos estudiantes. También tenemos, vamos a efectivamente tener panoramas con Francesca Ravizza en unos minutitos más, y tomamos contacto inmediatamente con María José Soto para conversar acerca de todo aquello que se está discutiendo, de lo que se está hablando, particularmente en las redes sociales. Y vi, a propósito de redes sociales, hace muy poquito, bueno, lo escuchábamos también escuchábamos a Francesca, dice el ministro Cristian Monkeberg, el flamante ministro de Desarrollo Social, hace minutos, dice, recibí los resultados de un test para coronavirus con resultado positivo. Afortunadamente no tengo síntomas y me siento bien. Desde la cuarentena obligatoria continuaré atento de manera remota a las enormes y urgentes tareas del Ministerio de Desarrollo. Mal momento para contagiarse, José, ¿o no? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Polo? Buenas tardes. Oye, pésimo momento, porque no solamente, claro, uno puede decir es una mala idea, que mala suerte que se enferme un ministro de COVID-19 en estas circunstancias, pero es que él además en su nuevo rol tiene que estar, como ministro de Desarrollo Social, tiene que estar negociando algo tan importante como es el acuerdo nacional, donde se van a de alguna forma delinear el financiamiento y cómo salir adelante de la crisis para por lo menos los próximos 10 meses. Entonces se apostaba un poco en su figura para que fuera a negociar en el Congreso, etcétera. Entonces, claro, se va a tener que ir para la casa, pero todas las reuniones están siendo por Zoom ahora, así que no perdemos la esperanza de que pueda seguir haciendo este trabajo.
Es una buena noticia, porque claro, si fuera esto con reuniones presenciales, sabemos que lo que significa estar presente en una reunión y por otro lado estar ausente cuando, no sé, antiguamente te ponían, ¿te acuerdas de las reuniones? Te ponían el speaker cuando había una persona que no estaba ahí presente. Ahora se hace otra, a través de tecnología un poquito más audiovisuales, digamos, más multimedia. Pero de todas maneras no es lo mismo que estar ahí presente en la reunión. Así que por lo menos va a seguir activo. Y en un momento además crucial, no había noticias en ese sentido, ¿no es cierto?, con respecto al acuerdo, porque el plazo que había puesto el presidente se cumple mañana, ¿no?
Se cumple mañana. Y claro, fue el fin de semana, uno vio las entrevistas, leímos, entrevistas de los ministros nuevos, donde ellos un poco advertían que uno dice, pucha, no lo digas antes de que nos salga, porque ellos dicen seguramente a finales de esta semana vamos a tener ya un acuerdo avanzado, y la cosa se ha ido entorpeciendo a propósito de las peticiones que ha solicitado la oposición de temas que se incluyan en la propuesta. Entonces parece que se va a alargar un poco la cosa para consecuencias de todas las personas que especialmente lo necesitan en estos momentos. Esperamos que no, que sea más rápido, pero sí, se ha ralentizado en los últimos días.
Oye, no sé si lo conversamos ayer, pero se vio y se vio también hoy día un énfasis renovado en el control y la fiscalización de las personas que andan dando vueltas por ahí en esta época de pandemia, ya sea por razones de trabajo, por razones de compras o por quizás qué motivos, ¿no es cierto? Pero habíamos visto, y uno de los grandes problemas es la falta de cumplimiento de las cuarentenas. Llevamos ya varias semanas en cuarentena, los índices, los indicadores no están bajando, más bien al contrario, están subiendo, y cada día vemos que hay una cantidad importante, cada vez más importante, de personas contagiadas que siguen activas. Pero esto, bueno, la autoridad por lo menos tiene la intención de que comience a cambiar, ¿no es cierto?
Exactamente. Lo que pasa es que no solamente tenemos cifras de fallecidos y de contagiados bastante sorprendentes, bastante alarmantes, y una cuarentena que hasta ahora no ha tenido resultados en poder alinear, aplanar un poco la famosa curva de contagios, sino que además todas las autoridades, todos los organismos que fiscalizan el cumplimiento de la cuarentena nos están contando todos los días que la gente no está cumpliendo. Entonces, si te digo algunas cifras solamente, que por ejemplo, hay un acumulado de más de 90.000 detenidos infractores por normas sanitarias, que son cuarentena o toque de queda, en el último tiempo. Los infractores del toque de queda anoche, solo anoche, aumentaron un 15%. Hay una petición de permisos especiales que va aumentando, aumentó anoche un 4%, ayer, digamos, un 4%. Vamos en más o menos 630.000 solicitudes de distintos permisos para la gente para salir en general. La subsecretaria de Prevención del Delito, Katy Martorell, hacía un ejercicio hace un día, que se instalaron en el Paseo Ahumada durante una hora carabineros y detuvieron en una hora apenas a 75 personas que estaban incumpliendo la medida sanitaria. Es decir, que estaban sin ninguna justificación, sin ningún salvoconducto que de alguna forma justificara su presencia en la calle. Entonces, claro, finalmente se decidió aumentar la fiscalización. Uno ya ve en las calles que hay mucho más inspectores, que está, no solamente está la carabineros, sino que están las Fuerzas Armadas organizando. Uno ve ya tacos en distintas calles, avenidas importantes, donde se están parando los autos para saber si efectivamente tienen estos permiso. Y la fiscalía, lo que están haciendo en general es que primero optan por dejar en espera de citación a quienes están infringiendo por primera vez. A quienes infringen por segunda vez, que son reincidentes, ahí la cosa se pone más complicada, porque se decreta en algunos casos la prisión preventiva, se consigna ya como infractores al artículo 318 del Código Penal, que es que sanciona por poner en peligro la salud pública, básicamente, y ahí te arriesgas apenas de 61 días a 540 de cárcel, de hasta $1,000,000, etcétera, etcétera. Hoy día, por ejemplo, hablábamos, Polo, en Dunan.com con el fiscal Guerra, que es el fiscal de la zona oriente, que él decía que hay 1,000, solo en la zona oriente, digamos, hay 1,000 infractores reiterados, o sea, personas que ya las han sancionado y que vuelven a salir sin ningún tipo de permiso. Y él dice, bueno, y las razones que nos dan son solamente razones económicas. Ellos dicen, lo siento, tuve que salir, porque tuve que hacer un montón de cosas, tuve que trabajar, y no tengo permiso, así de fácil. Y esa es la razón por la cual la gente plantea que sale. Entonces, claro, la situación se ha puesto cada vez más complicada. Hay mucha gente que sale, por ejemplo, sin la mascarilla y arriesga visitas al juzgado de policía local, arriesga multas de $50,000, y desde mañana a las 22 horas, bueno, mañana empieza el toque de queda, en realidad desde el sábado, va a empezar una restricción bastante más importante a quienes salgan, por ejemplo, con la razón de trabajo. Se va a exigir un nuevo permiso temporal único para trabajar, porque antes cualquier persona que tuviera como una credencial que acreditara que alguien tenía servicio esencial, como por ejemplo, no sé, claro, un doctor, o por ejemplo un medio comunicado, un periodista en un medio de comunicación, podía hacerlo solo con su credencial. Ahora no, esa empresa tiene que sacar un permiso especial que va a durar solamente 7 días, que es un permiso temporal de trabajo único, y con ese tienes que salir. Y si no, te arriesgas a las penas que yo te mencionaba, porque recordemos, mañana además se suma la cuarentena Valparaíso y Viña del Mar, por lo tanto la cosa va a estar bastante más brava y hay que ser estrictos en el cumplimiento.
Claro, y mientras no seamos estrictos en el cumplimiento, la verdad es que la curva no va a bajar, las cifras de nuevos contagios no van a disminuir, y no se va a dar lo que hoy día mostraba el ministro de Salud en los gráficos, ¿no es cierto?, lo que había pasado efectivamente en ciudades como Punta Arenas o como Temuco, donde la gente cumplió con lo que se le estaba pidiendo. Acá no solo se nos está pidiendo, se nos está exigiendo, está prohibido salir a menos que se tenga una razón calificada para poder salir. Y aún así, claro, este cumplimiento es realmente muy bajo. El porcentaje de reducción de la movilidad llega a ser ridículo, porcentajes de menores al 10% en algunas comunas. Si antes de la cuarentena se movían 100 personas, ahora se mueven 90 personas. Es absurdo, estando en la situación en la que estamos. Y a mí, hoy día pensaba eso cuando miraba la cantidad de autos. Claro, yo soy de las personas, bueno, el caso tuyo, en este minuto no, pero te tocó también durante la cuarentena salir necesariamente para la pega, ¿no es cierto?, para el trabajo.
Claro.
Y uno ve la cantidad de autos que hay, y dice, sí, efectivamente hay menos reducción, o sea, hay una reducción del movimiento, sobre todo en ciertos sectores, y eso se nota. Pero uno dice, si finalmente, acá no es que cada uno de nosotros le esté haciendo un favor a otros. En parte sí, porque dependemos unos de otros, pero esencialmente estamos haciéndonos un favor a nosotros mismos al quedarnos en la casa, porque no nos vamos a contagiar. Y esta es una enfermedad, no es el juego La Pinta, digamos, sino que es una enfermedad. Entonces, esa poca conciencia de que te puedes enfermar efectivamente y que esa enfermedad te puede llevar a una situación muy grave, incluso a la muerte. La verdad que la inexistencia de esa conciencia es una de las cosas que más me ha impresionado de este fenómeno. Ojalá que la suma de elementos, el endurecimiento de las penas, el mayor control, la mayor fiscalización, y también el mayor número de fallecidos, porque han seguido subiendo, nos haga efectivamente tomar conciencia de una vez por todas. Oye, José, hay una cosa que me llamó la atención. Esto viene de Japón, y fíjate que tú sabes que Japón, uno de los grandes problemas que tiene, sobre todo en los grupos de edad mediana, digamos, entre los veintitantos y los cuarenta y tantos años, es un porcentaje muy importante de personas que se quitan la vida. Entre los 20, es la primera causa de muerte de los hombres entre los 20 y 44 años, el tema del suicidio. Y claro, cuando comenzaron en Japón las cuarentenas y el confinamiento, hubo preocupación en las autoridades pensando que esto podía recrudecerse, por lo que significa, ¿no es cierto?, el confinamiento en términos de efectos económicos y particularmente efectos en la salud mental. Pero, curiosamente, ha habido una reducción. En abril, que fue cuando tuvieron un confinamiento más estricto, hubo una reducción de un 20% en la cantidad de personas que se quitaban la vida, en la tasa de suicidio. Esta es la mayor baja en 5 años, y pese además que muchos programas de asistencia a las personas que podían tener algún pensamiento suicida, que eran proclives eventualmente a quitarse la vida, bueno, esos programas de ayuda, de apoyo, han estado más bien suspendidos o han estado reducidos por la falta de personal. Esto, fíjate que el año 2013, 21,4 de cada 100.000 habitantes murieron por su propia mano en Japón. Estoy viendo una cifra que aparece en el diario El País de España. Eso es el doble, prácticamente el doble de la media de los países desarrollados, que es un 12,7%. Según una encuesta que hizo The Nippon Foundation en el año 2016, uno de cada cuatro japoneses había considerado seriamente quitarse la vida. La verdad que las tasas efectivamente han ido aumentando en el último tiempo, pero tuvo en algún momento un peak el año 2003. Ese fue el momento. Y después ha tenido aumentos y también algunas disminuciones dependiendo de cada uno de los años. El gobierno japonés decretó el estado de emergencia a principios de abril, y ahí es cuando existió entonces esta preocupación. El resultado, en definitiva, por lo menos durante ese mes, fue el contrario. Hubo suicidios, 1.455 personas, no es menor, pero fíjate que eso son 359 personas menos que en el mismo periodo del año anterior. Una noticia por lo menos un poquito más esperanzadora, pese a lo dramático, ¿no es cierto?, que en medio de esta pandemia. Oye, otra cosa, no tiene que ver con el coronavirus, que lo conversaba, no sé si lo alcanzamos a conversar ayer, esta relectura de la historia que se está haciendo en distintas partes del mundo. Hoy día leí un artículo del Guardian que hablaba de la reacción que están teniendo algunos artistas importantes como Tracy Emin, por ejemplo, Anish Kapoor, Jake Chapman, acerca de esta realidad que se está dando y que se ha dado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Bélgica también, en Escocia, en distintos lugares, para derribar, decapitar o vandalizar simplemente las estatuas, los monumentos que se han erigido en distintos momentos de la historia para recordar a ciertos personajes, que en este caso todos ellos relacionados con la esclavitud y con el colonialismo, con la época del colonialismo, cuando algunos de estos grandes imperios estaban metidos ahí, sobre todo en África, y la verdad que se esclavizó a varios millones de personas en ese periodo. Y todos han estado en esta revisión, pero una de las que más me ha llamado la atención, a propósito de las revisiones históricas, es de una banda que a lo mejor los que no son muy fanáticos de la música country a lo mejor no la conocen, que se llama Lady Antebellum. Es una banda que tiene, bueno, tuvo algunos hits importantes, una canción que se llama Run to You, que es bastante country, y otra tuvo una serie de nominaciones al Grammy, ganaron de hecho tres Grammy por una canción que se llama Need You Now. Bueno, Lady Antebellum tiene ese nombre, Antebellum, que significa antes de la guerra, en latín, de alguna manera en homenaje a un estilo, mira lo rebuscado el tema, un estilo arquitectónico. El estilo arquitectónico Antebellum es el que era característico del sur de Estados Unidos durante el siglo XIX. Estas grandes casonas como las que uno ve en Lo que el viento se llevó, ¿no es cierto? O en otras películas, esas grandes casonas con pilares por fuera, con una entrada majestuosa hacia adelante, con unos lindos parques, que son casas grandes, mansiones algunas, incluso típicas de las plantaciones, son un estilo más bien neoclásico, con algo de estilo grecolatino, etcétera. Bueno, ese estilo de casa es el que le dio, o ese estilo arquitectónico es el que le da el nombre a este grupo, básicamente porque ellos la primera sesión de fotos que hicieron para su primer álbum justamente lo hicieron en una de esas casonas. Ah, claro, entonces le pusieron el grupo Lady Antebellum. Bueno, ¿saben lo que han hecho? Han decidido cambiar su nombre. Ahora se llaman solamente Lady A o Lady A en inglés. Dicen además que están arrepentidos y avergonzados de no haber tomado en su momento en consideración las asociaciones de esa palabra Antebellum con la esclavitud. Y dicen dadas las manifestaciones y todo el levantamiento que ha existido en Estados Unidos después de la muerte de George Floyd, a ellos, dice, se les abrieron los ojos ante los puntos ciegos que ni siquiera sabíamos que existían y las injusticias, desigualdad y prejuicios que las mujeres y hombres negros siempre han enfrentado. Interesante, ¿ah? ¿Eh? Una relectura, en este caso, bastante extrema o al extremo de las connotaciones raciales, las connotaciones históricas que pueden tener ciertos símbolos. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Este es Tom Petty con Mary Jane's Last Dance.
Tall and she grew up right with them Indiana boys. boys on an Indiana night. But I got to keep moving on, keep moving on. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. I feel summer creeping in and I'm tired of this town. Screwing up, I'm tired of going down, I'm tired of myself, I'm tired of this town. Oh my my, oh hell yes, honey, put on that party dress, buy me a drink, sing me a song, take me as I come, cause I can't stay long. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. Standing in her underwear, looking down from a hotel room. The nightfall will be coming soon. Oh my my, oh hell yes, you got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Así es, hora de panoramas aquí en nuestro programa en aire fresco. Cometí una mala educación, una rotería. No despedí a María José Soto, le mando un beso, José. Hasta mañana. Sorry, mil perdones. Francesca Ravizza, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pensé que estaba diciendo que yo había hecho una rotería y estaba pensando qué hice. Me habré rascado.
No, fui yo.
Muy feo y me viste.
Fui yo. Oye, hay que tener cuidado en realidad con las cámaras, ¿eh?
Sí, dije, me habré rascado la nariz muy feo y justo el polo me estaba mirando. No.
¿Cómo has estado, Fran? ¿Qué tal?
100 días, po.
100 días.
Así sí, estoy.
100 días en esto.
Pero bien.
Ha sido largo, ha sido intenso y ha sido transformador en muchos aspectos. Yo creo que va a haber un antes y un después en nuestras vidas. ¿Y para qué hablar de las vidas de todos aquellos que de los cuales hablamos en los días jueves, ¿no es cierto? Gente sí. Que se dedica a ofrecernos panoramas, a ofrecernos entretención, cultura, espectáculo, etcétera, que la verdad que lo han pasado muy mal. Lo venían pasando mal ya desde octubre del año pasado, pero este periodo ha sido realmente mortal para muchos de ellos.
Así es, Polo, y ya se están adaptando muchos porque el hecho de tener sus teatros cerrados significa cero ingresos en muchos casos. Y, por ejemplo, la Fundación Corpartes lanzó el pasado 29 de mayo su primera temporada digital de grandes conciertos internacionales que se llama Sinfonía Play. Son 12 conciertos que son vía streaming, conciertos que se realizaron, por cierto, el año pasado y que fueron grabados. Son grandes orquestas, solistas, directores como Sir Simon Rattle, Claudio Abbado, Sir András Schiff, Marta Argerich, Lang Lang y Yo-Yo Ma, grandes artistas que van a estar presentándose, digamos, de una u otra forma en el sitio de Corpartes. Son conciertos que van a ir siendo liberados cada 2 semanas. Esto es pagado. Los actuales abonados de la Fundación Corpartes tienen el beneficio de poder verlos de manera liberada todo el ciclo, pero los no abonados pueden suscribirse y pagar una entrada digital que cuesta 6.000 pesos, y también pueden comprar un abono por la temporada completa que cuesta 57.600 pesos. Son grandes conciertos. Y en Radio Duna, por supuesto, tenemos un concurso. Vamos a ir regalando una entrada cada 2 semanas. Ya está el concurso en el sitio web de duna.cl para poder ver el segundo concierto, el primero que nosotros estamos sorteando, que va a ser mañana, que es un concierto de Gustavo Dudamel y la Orquesta Filarmónica de Berlín. Este director venezolano dirige a Tchaikovsky y Brahms en el Teatro de Berlín. Este es del año 2014, es un programa muy, muy interesante. Y lo destacado también de todos estos conciertos, que no es que pongan el concierto y uno le ponga play, por decirlo así, sino que la destacada directora chilena Alejandra Urrutia va a introducir cada programa musical a través de piezas audiovisuales, así que para los que son amantes de la cultura, de las orquestas, de verdad esta es una alternativa muy interesante para poder seguir consumiendo cultura.
Buenísimo. Buenísimo.
Y tengo también otro panorama, una obra que ha sido un bestseller en el último tiempo, Viejas de Mierda. Que mañana a las 8, no, perdón, el sábado 13, en la página del Teatro Oriente va a ser transmitida vía streaming de manera gratuita. Recordemos que este es un montaje que protagoniza Gloria Munchmeyer, Gabriela Hernández y Gloria Benavides, que cuenta la historia de 3 amigas de toda la vida que bordean las 8 décadas y de repente se encuentran en un insólito lugar en las que son evaluadas por su condición femenina. Por ejemplo, les preguntan si tienen aptitudes para coser, si saben, si conocen bien al marido, si saben cómo atenderlo, que son preguntas que allá las descolocan y van participando y haciendo esta serie de evaluaciones y van contando además toda su vida. Es un guión muy de esta entretenida historia que está realizado también por Rodrigo Bastidas y por Magdalena Maxniff. Entonces es muy bueno. Rodrigo Bastidas estuvo acá conversando contigo hace un tiempo.
Estuvimos con Rodrigo y también estuvimos con las damas
también.
No les puedo decir las viejas de mierda. Estuvimos con las damas también en el programa conversando acerca del éxito que ha tenido esa obra, así que entonces se puede ver, la verdad que gran panorama también, ¿eh? Sí, de manera gratuita.
Ese es para reírse también mucho.
Sí, claro.
Ese es para, hoy día estoy cargada al teatro y a los conciertos streaming, porque también hace nosotros, cuando recién empezó la cuarentena y las distintas compañías de teatro no sabían mucho qué hacer, tú conversaste con Luis Ñeco porque estaba con The Cow Company haciendo estas obras vía Zoom, que él mismo así definió es. Como... No, que dijo que no eran obras de teatro como tal, porque no se tenía el público, sino el que lo definía como obras teatrales, como piezas teatrales. Bueno, resulta que ha sido un éxito. Ya van a su octava función. y lo llaman ahora el Living Teatro, y son obras que piezas teatrales que escribe generalmente Rafael Gumucio, cuentan con la participación de Amparo Noguera, Luis Gnecco y Gabriel Ursúa, y mañana estrenan Mesa de Expertos a las 8:30. Es una obra que toca el tema de hasta dónde pueden llegar los expertos buscando respuestas en tiempos de crisis como lo vivimos. Por ejemplo, cómo lidiar con las malas noticias de esta pandemia, cómo decir las verdades incómodas en estos tiempos cuando uno trata de no herir susceptibilidades. El horóscopo chino puede ser un método para entender esta pandemia. Y son todas estas distintas preguntas que se hacen los expertos que están representados por Amparo Noguera, Luis Gnecco y Gabriel Ursúa, que están al límite de sus posibilidades y buscan algunas disciplinas más insospechadas para poder encontrar respuestas. La entrada la pueden comprar en www.cau.cl y cuesta 4,000 pesos la entrada. Y lo interesante que tiene esto, que también lo tienen las obras, los conciertos de Corparte, es que es una entrada, quiere decir que se puede ver en un dispositivo, pero si uno pone un computador o una Smart TV, puede ver toda la familia con esa entrada. Obra. Entonces
está buena esa pillería.
No es pillería, pero me refiero
no es pillería, que, no, sí está bien.
Es como para ver. Es legal. Y sí. Es para ver un panorama, se puede generar un panorama entretenido en familia también, generar instancias como de salir de la rutina. Y el sábado 12 de junio, también a las 8:30, van a ser la segunda función de Transferencia, otra pieza teatral que ha sido muy exitosa. Y la Corporación Cultural de Las Condes, en culturallascondes.cl, va a presentar los mejores momentos del espectáculo de teatro dramático musicalizado Los Miserables, que durante 3 temporadas también fue un éxito de taquilla. Se acababan las entradas semanas antes de que fueran las obras. Hoy día, en un ratito más, a las 7 de la tarde, así que yo les recomiendo que se queden en Radio Duna. Pero si es que no, se pueden meter también a...
Claro, con un oído puesto en Radio Duna y un ojo puesto en Los Miserables.
Revisando las mejores canciones de Los Miserables, este teatro dramático musicalizado, muy entretenido. La dirección musical es de Magdalena Prieto y la teatral de Felipe Holguín, y la dirección general corresponde a Sebastián Buceta. Así que está muy, muy entretenido los panoramas para este fin de semana. Buenísimo. Y que siempre es interesante seguir de repente empapándose de arte y de cultura, que a veces en estos tiempos cuesta ingeniárselas para poder seguir consumiendo cultura.
Así es. Ya pues, Fran, excelente. Muchísimas gracias a Francesca Ravizza con los panoramas y todos los jueves aquí en Aire Fresco. Que estés muy bien.
Que estés bien tú también.
Oye, hoy bajar la tasa de contagios en las personas es lo más importante. En AirLife siguen trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Desde que llegó WOM, la portabilidad ha crecido sin parar. Ya lleva más de 50 meses liderando con el mayor número de portados. Son millones los clientes que ya se cambiaron a esta compañía que entrega el mejor servicio a precios justos. Súmate, WOM. Nadie te da más. Invertir es una gran decisión y en Fundamenta quieren ayudarte. Invierte en Eco Costas, ubicado en Concón. Sus departamentos poseen vista al mar, diseño exclusivo y además originales espacios más con una gran plusvalía. Conoce más de sus proyectos en fundamenta.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
En AirLife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En AirLife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en airlife.com.
¿Recuerdas cuándo fue la última vez que viviste un gran momento? En Fundamenta, sabemos que un momento inolvidable se vive en un gran lugar. Te presentamos Eco Horizonte. Vive en la Dehesa, en amplios departamentos dúplex y exclusivas terrazas con quincho privado. Además, sorpréndete con su diseño y espacios más, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. La Asociación de Aseguradores de Chile tiene una información importante que entregarte.
Los aseguradores de Chile agradecen la gran labor de los funcionarios de la salud pública, poniendo a su disposición un seguro de vida sin costo en casos de COVID-19. Serán 235 mil funcionarios asegurados que actualmente desempeñan sus funciones atendiendo la emergencia sanitaria.
Encuentra más detalles sobre esta información en aash.cl. AH, Asociación de Aseguradores de Chile.
Oye, ¿y viste al papá haciendo yoga?
Sí, lo vi meditando el otro día en la alfombra.
¿Y por qué no le regalamos un mat y cosas deportivas?
Ya, po. Lo pago con mi tarjeta Scotiabank y aprovechamos el 10% de descuento en Decathlon.
Este Día del Padre, regálale lo que necesita. Paga con tu tarjeta de crédito o débito Scotiabank en decathlon.cl con un 10% de descuento. Ingresa al código ScotiaClub al momento de pagar y obtén este beneficio. Scotiabank. Tú decides, nosotros te asesoramos. Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. La Tercera presenta La Tercera PM, el diario digital de la tarde, los golpes noticiosos, contenidos exclusivos y la segunda mirada a las temáticas que marcan la pauta del día, de lunes a viernes desde las 2 p.m. en latercera.com. La Tercera, más que un diario. Y en WOM ya son más de 6 millones de clientes, un número que han logrado con pasión y foco en el cliente. Hoy WOM sigue trabajando para entregar un buen servicio a precios justos y no van a parar. WOM, nadie te da más. Les contaba al principio del programa que hay preocupación entre las autoridades y el mundo de la educación en general con respecto al posible aumento de la deserción escolar que podríamos tener una vez que se vuelva a clase. No sabemos cuándo va a ser esa vuelta a clase, pero bueno, cuando sea, la verdad es que existe de todas maneras esta inquietud. Podrían ser unos 80.000 estudiantes los que dejen el sistema escolar. Esas son las cifras que calcula el Ministerio de Educación. Y ese mismo ministerio conformó un grupo de trabajo con expertos para, bueno, analizar y proponer medidas que ayuden a prevenir esta deserción. Y estamos con una de las personas que integra justamente ese grupo, Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar. Magdalena, bienvenida a Aire Fresco. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Polo. Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos un poco, en primer lugar, ¿por qué surge esta inquietud en relación con la deserción escolar? ¿De qué manera el fenómeno que se está viviendo en este momento con los colegios cerrados, durante esta época además tan larga, ¿no es cierto?, que hemos estado con los colegios cerrados, repercute justamente en la cantidad de alumnos que podrían regresar en el momento en que se produzca ese retorno a clases?
Sí, mira, yo creo que hay varias cosas ahí que uno podría comentar. La primera es que efectivamente la experiencia ya en la historia muestra que situaciones como esta, grandes catástrofes, desastres naturales, pandemia, han aumentado normalmente la deserción en las escuelas en esos tiempos. Y si uno mira también la experiencia de los propios países que ya han comenzado a regresar a clase, también ve que efectivamente ha habido una asistencia importante y parte de la deserción ha sido de los problemas que adolece en el fondo a nivel internacional los sistemas educativos. Y eso principalmente porque efectivamente, sobre todo en la situación de nuestro país, la educación remota lo que hace es finalmente debilitar o de alguna manera incluso deja de existir en ciertas partes esta relación entre el colegio, entre la escuela y las propias familias y el estudiante. Y al debilitarse tanto esta relación, finalmente el vínculo que se genera, el compromiso con la escuela, se va perdiendo, y eso hace que el estudiante finalmente también termine siendo excluido del sistema escolar. Es algo que se ve normalmente, o sea, si bien las tasas en Chile en general son bastante bajas, es una preocupación importante porque esto conlleva una serie de consecuencias muy graves para tanto ese estudiante como para su entorno familiar también. Entonces, sin duda, es una preocupación y hay que focalizar en el fondo en este tipo de estudiantes, que son los más vulnerables, quienes finalmente se ven afectados por esto, en cómo nosotros logramos prevenir de alguna manera el que siga existiendo ese compromiso escolar, el que siga el estudiante pudiendo participar del sistema educativo y en ese sentido garantizar su derecho a la educación también.
En este momento, de acuerdo con el análisis que ustedes han hecho, Magdalena, ¿qué porcentaje de los niños y jóvenes simplemente no está recibiendo ningún tipo de educación, ningún tipo de formación, y efectivamente se rompió de manera completa ese vínculo con la escuela.
Mira, ese es un análisis que es difícil de determinar, porque efectivamente parte del problema que genera la pandemia también es cómo se levanta la información. O sea, aquí también no solo hay un problema desde las propias familias que son más vulnerables y que en definitiva no tienen las herramientas para poder guiar el aprendizaje de sus hijos y se va perdiendo, sino también muchos establecimientos en Chile, muchos colegios también faltan las herramientas para poder generar esa comunicación tanto con ya sea el ministerio o la fuente en el fondo a quienes deben informar con las propias familias. Pero hay ciertos datos de todas formas que se han ido mostrando. De hecho, hoy día en el diario La Tercera aparecía este informe que se hizo junto a la OCDE y a Harvard que mostró el ministerio, donde muestran que hoy día un 5% de los estudiantes no estaría recibiendo ningún tipo de educación. Y también el IGEUCAR hizo una encuesta a distintos docentes, que también ellos hablan de que el 56% de los docentes no ha tenido nunca una clase virtual y más bien ha sido de entrega de material, guías y otro tipo de material pedagógico. Entonces, esos igual son indicadores que nos van demostrando que efectivamente, uno, hay un gran porcentaje de estudiantes que, si bien puede estar recibiendo algo, el acceso a la plataforma, el acceso a TV Educa, etcétera, no son suficientes para lograr prevenir o para incluso darle una continuidad adecuada a los procesos de aprendizaje. Y eso es lo que se va perdiendo finalmente, que es la motivación por la escuela, las expectativas también de poder aprender. Entonces, es toda una serie que es bastante delicada y son causales diversas también que uno tiene que ir atendiendo en estas circunstancias.
Estamos conversando con Magdalena Vergara, ella es directora ejecutiva de Acción Educar y es una de las personas que está participando en este grupo de trabajo que ha formado el Ministerio de Educación para proponer medidas que permitan prevenir la deserción escolar, la deserción académica durante este periodo. Obviamente que la experiencia que están teniendo los niños y jóvenes con la educación a distancia es muy diversa y depende de... evidentemente de, bueno, distintos condicionamientos, uno de ellos el condicionamiento socioeconómico, y van probablemente desde niños que perdieron completamente el vínculo, la relación con su escuela, hasta otros que están sobre inundados de trabajo y de clases y de tareas, etcétera, ¿no? Y cuál ustedes tienen un poco un análisis acerca de cuál debiera ser como el ideal para este periodo. Obviamente que no es algo que alguien que se haya probablemente estudiado o planificado con anticipación, sino que más bien es una reacción a las circunstancias que estamos viviendo, ¿no es cierto? Pero ¿se puede determinar cuál sería un poco el ideal de educación a distancia en una circunstancia como la que estamos viviendo?
Sí, mira, aquí lo primero es que es necesario comprender que efectivamente las familias son diversas y tienen distintas condiciones y que son muy distintas a las que normalmente tienen la escuela. O sea, las familias muchas veces no tienen ni las herramientas, como te decía, para guiar el proceso, no tienen un lugar adecuado donde el niño pueda aprender. Los tiempos también, o sea, los padres hoy día tienen que estar trabajando y al mismo tiempo ser profesores. Parte importante también cómo se llega a ellos con el material educativo para que efectivamente lo puedan hacer los propios profesores. También aquí se produce esto de que también son padres de familia muchos y no siempre tenían las herramientas para poder virtualizar sus clases, generar el material adecuado, etcétera. Y teniendo esa problemática a la vista, en el fondo, yo creo que es clave, en primer lugar, de que no existe una receta que sea única. Acá yo creo que tiene que haber mucha flexibilidad para que cada comunidad educativa se pueda ir adecuando de mejor manera a las necesidades y características de las familias y de los niños con los que ellos trabajan. Obviamente muy bien orientados por el ministerio, por la agencia de educación, por las instituciones que puedan ir entregando ciertas herramientas, entregando ciertos apoyos. Pero es clave, en primer lugar, eso, o sea, esta flexibilidad que exista. Y en ese entendido, y sabiendo, por supuesto, las condiciones, es claro que no puede ser el mismo tipo de enseñanza que se da en la escuela a que se da desde la familia mediante una educación remota. Y ahí a mí me parece que es el trabajo, y es algo que nosotros en un minuto también vimos, y la verdad es que las recomendaciones de todos, si uno ve, la mayoría de los expertos están en esta línea, de que es necesario adecuar en primer lugar el tipo de enseñanza, el material que se entrega a las familias para que sea adecuado, mucho más sea orientado hacia un autoaprendizaje, para que sea participativo entre distintos miembros de la familia, que muchas veces con las instrucciones necesarias para que tanto el padre, el tutor o incluso un hermano mayor pueda en el fondo entregar esto, guiar el proceso, y lo otro también bastante más dinámico, o sea, aquí tienen que ser, ojalá, buscar alternativas diversas, más lúdicas, que en definitiva permitan eso, el continuar el proceso de aprendizaje, y por otro lado también acá surge una necesidad importante también de estar más atento a cuál es la situación socioemocional de ese niño. Si bien es algo que es relevante siempre, dadas las características en que estamos hoy día de un confinamiento donde se agudizan ciertos problemas, especialmente al interior de las familias, es importante también ir midiendo esa situación socioemocional, la salud mental de los niños y la propia familia. Y en eso, bueno, es como uno se va orientando y, como te decía, va flexibilizando y adecuándose a cada niño, a cada familia. En eso, por eso es tan clave también el cómo se van generando los vínculos entre la familia y la escuela, para poder ir generando esas mediciones, medir esas sensibilidades, y puede haber esa reciprocidad entre el profesor y entre la familia y el estudiante.
Tomando en cuenta lo que ha estado pasando y ya los meses que llevamos en esta situación, Magdalena, y les recuerdo, estamos conversando con Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, ¿Cómo podrías calificar este año? Algunos hablan de año perdido, ¿no?, para efectos educativos. ¿Es tan así? ¿Es así para un porcentaje importante de nuestros estudiantes?
Mira, yo creo que el peor fracaso que podemos decir es, y el peor error más que fracaso es decir que este ya es un año perdido. O sea, en primer lugar, estamos en una situación de absoluta incertidumbre que no sabemos cómo va a seguir evolucionando esto a futuro. Yo creo que en eso es clave que los colegios mismos se puedan, puedan estar preparados ante la eventualidad de que se pueda efectivamente volver a las clases presenciales, sobre todo aquellos que están en zonas donde los contagios no son tan relevantes, o sea, donde existen las posibilidades sanitarias al menos de poder hacerlo, entendiendo la relevancia que tiene para el desarrollo del niño, para su bienestar, el poder asistir al colegio de una forma presencial. Y lo otro también, porque si nosotros decretamos el año perdido desde ahora, básicamente se pierden un poco las expectativas tanto de los propios profesores, de las familias, por darle continuidad a la enseñanza a ese niño. Y es clave que ese proceso no se pierda. O sea, aquí yo creo que por una parte, me parece que se ha actuado con bastante rapidez por parte del Ministerio, en cierta forma, de poder disponer de ciertos recursos para todas las familias, llegar a la mayor cantidad de estudiantes posible a través de estas plataformas, la radio, TV Educa. Aquí también muchos colegios han sabido adaptarse e innovar bastante en cómo ellos llegan a las familias. O sea, hay historias y experiencias bastante, yo creo, novedosas y valorables también de lo que se ha hecho, y eso ojalá se pueda replicar en mejor medida. Pero es porque se entiende que efectivamente aquí nosotros no podemos dejar de entregar cierta educación a los niños. Entonces, eso me parece, o sea, decretar el año perdido desde ya me parece que en ningún caso es la medida adecuada, y como te decía, lo único que hacer es perjudicar a todos los niños y especialmente a los más vulnerables. Y en eso, claro, aquí tenemos que esperar y en el caso que se pueda volver a clases, hacerlo y estar preparados para eso. Y si es que no se puede hacer, bueno, tendremos que buscar los mecanismos para cómo nosotros seguimos mejorando. O sea, claramente esto nos pilla de improviso y hay que adecuarse a todo un sistema sobre la marcha, de cierta forma, pero también hay una serie de enseñanzas que se van ganando, y eso yo creo que tenemos que saber usarlo y evaluarlo bien para poder trabajarlo en aquellos colegios que durante el segundo semestre tengamos que seguir de forma remota.
Ahora, ¿Hay estrategias, me imagino, probadas para poder evitar que los estudiantes deserten, ¿no es cierto? ¿Esas estrategias son utilizables también en un periodo excepcional como este? ¿O aquí hay que crear, digamos, inventar las fórmulas para que los niños vuelvan a clase?
O sea, hay ciertas, claramente hay estrategias que están creadas, muchas de ellas, por supuesto, se suelen usar durante clases presenciales y es donde es más fácil poder hacerlo. De hecho, la mayoría de ellas, y cuando se detecta o se logra prevenir la decepción, es mediante, por ejemplo, la asistencia al niño. O sea, un niño que deja de asistir a clases ya claramente empieza a mostrar un comportamiento que es distinto y ahí es donde uno levanta la primera alarma. En ese sentido, hoy día es más difícil poder, en cierta forma, detectar a aquellos niños que están con mayores dificultades, con un debilitamiento del compromiso. Hay ciertas familias que lo demuestran, claramente aquellos que no responden ante las guías que se entregan o los llamados de los profesores, etcétera, y uno puede generar ciertos indicadores, pero sin duda necesitamos, yo creo, readaptar ciertos instrumentos que ya tenemos, buscar las fórmulas de llegar efectivamente a las familias que hoy día están más aisladas, que no han hecho una respuesta en el fondo a lo que se ha entregado por parte de la educación. Y yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos hoy día, o sea, cómo readecuamos y hacemos más eficientes los mecanismos que tenemos para la situación de que ya no está esa relación del profesor con el niño en la sala de clases, donde si ya es difícil bajo esa circunstancia, claramente hoy día es más complejo. Y en eso yo creo que es muy positiva la mesa que o este grupo de trabajo que conformó el ministerio, porque precisamente lo que busca es nosotros cómo generamos ciertos mecanismos concretos, fortalecemos ya herramientas que existen para poder focalizarlo y que sean sencillos, en el fondo, usables en este minuto. Efectivamente, para prevenir que una mayor cantidad de niños deserte del sistema, entendiendo las circunstancias en las que estamos. Aquí no solamente se trata de la educación remota, sino también se entremezcla con la crisis económica en la que estamos, que muchos niños quizás, sobre todo en enseñanza media, donde también sería una mayor decepción, los estudiantes deban salir a trabajar o quieran acompañar a sus padres para mejorar la situación económica de sus familias. Entonces, hay una serie de cuestiones que sin duda son difíciles. Se suma también el miedo al contagio una vez que se regresa a clase. Entonces, hay que estar, yo creo que ir midiendo muy bien y trabajando muy bien con la comunidad también para que las distintas causas que puedan generar una decepción puedan ser incorporadas dentro de todos los mecanismos.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, que está además participando en este grupo de trabajo. ¿Tienen alguna fecha para entregar sus recomendaciones, Magdalena? Y van a ser públicas, me imagino, esas recomendaciones, ¿no?
Sí, yo supongo que sí. Ahí el Ministerio, sobre todo Raimundo Larraín de la Educación General, quien determina, quien está llevando adelante la mesa, pero asumo que sí, y el objetivo y lo que se nos encargó fue ser lo más eficientes posible, así que ya estamos entregando algunas recomendaciones y espero que ya de aquí a 2-3 semanas podamos tener algún tipo de trabajo listo.
Perfecto. Muchas gracias, Magdalena, que tengas buenas tardes.
Muchas gracias a ti, que estés bien.
Era Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar. Ya nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Frida y Diego, El Elefante y la Paloma. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis a las 8 con Héctor Soto, Arturo Fontén y Bernardo Larraín. 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy el gran Frank Sinatra con In the Wee Small Hours. Y nosotros nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Le agradecemos muchísimo a María José Soto, Francesca Ravizza, Ricardo Larraín, Luis Cruces, por hacer posible este programa. Que estén muy bien y sigan en compañía de Radio Duna.